Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar en la cadena COPE. Desde ahora, ya poniendo las calles, somos un programa despertador. El primero, por cierto, que se hace en España a estas horas. Estamos arrancándole estas primeras horas al día, ya 22 de junio, miércoles. Y la verdad que hay un montón de cosas por hacer, hay un montón de historias que contarte, hay un montón de música que ponerte, hay un montón de cosas que escucharte, pero siempre nos gusta comenzar contándote una historia positiva, contándote algo bonito que ha sucedido. Sobre todo cuando es la historia de un español como Jordi Roca, que ya sabes que es el mejor repostero del mundo. Pero también, y esto lo hemos descubierto ahora, es un hombre solidario y además con un gran corazón. Es el pequeño de los hermanos que dirige el taller de Can Roca, el que ha compartido este martes los secretos de su reconocida pastelería con un grupo de presas de un centro penitenciario femenino, además, en Santiago de Chile. Se trata de 40 mujeres que participan en el Centro de Educación y Trabajo de Talita Cum, que les sirve para aprender un oficio y así poder reinsertarse una vez abandonen la cárcel. Bueno, pues el español Jordi Roca les ha explicado en este taller las técnicas que le han llevado a lo más alto de la gastronomía mundial: la extracción de aromas, el ahumado con habanos, el secado en frío. Todos esos truquillos se los ha contado a las reclusas para que así puedan orientar su vida una vez hayan terminado su condena. Y las reclusas han asegurado que están muy felices de haber aprendido con el mejor, un español además. Y seguro que les va a permitir, dicen, encontrar un futuro mejor cuando cumplan condena. Así que nuestro aplauso desde Poniendo las Calles a Jordi Roca, el mejor repostero del mundo. Estamos en directo Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy el Pulpo, ella es Beatriz Calderón. Buenos días,
¿qué Bea? Tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues bastante bien.
En nuestra primera hora del programa vamos a hablar sobre fenómenos paranormales en España. Esas cosas con las que tú, Pulpo, dirías...
Me da... ¡Qué raro!
¡Qué raro!
¡Qué raro!
Y en concreto vamos a hablar sobre casas encantadas con un reportero que nos contará qué sucede en algunas de estas residencias de nuestro país a las que yo no querría ir, desde luego. Además, recordaremos algunas de las llamadas más graciosas de los fósforos. Y es que hoy nos cuentan sus experiencias más surrealistas con el yoga.
Ah, hay mucha gente que siempre nos pide, oye, ¿podemos recordar algunas cosas de los fósforos? Hoy lo vamos a hacer, dentro de un ratito será aquí en Poniendo las Calles, pero también necesitamos saber cómo viene el tiempo. Gloria López, buenos días.
Muy buenos días, chicos.
¿Tú tienes un fular o es una bufanda?
Oh, hombre, no te pases.
¿Qué es?
Un fular, porque un aquí fular. Como ponen el aire, claro, hay que estar preparada para todo.
Vale, vale, pero tú tienes la información del tiempo para todo el día.
Tengo la información del tiempo.
Cuéntanosla, por favor.
Se esperan nubes acompañadas de lluvias en Galicia, Asturias y Castilla y León, y el resto del país estará despejado. Sol, por ejemplo, en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y también en Castilla-La Mancha. En cuanto a las temperaturas, suben en casi toda la península y en Baleares.
Genial, Gloria, muchísimas gracias. 4 y 7, hora menos en Canarias. Hay un montón de ponedores y hay un montón de historias que están sucediendo.
Mucha actividad a esta hora que hacen comunidad con nosotros. Nuestros oyentes nos llaman y suenan así de bien.
Buenos días.
Gracias, ahorita nos estamos aquí en la fábrica. A cuidar unas naves que se hacen placas solares. Soy de Salamanca, soy de Ciudad Rodrigo.
Ahora estoy en la ciudad de Bangkok, en una oficina. Y ya os he comentado que trabajo para un broker chino haciendo inversiones en bolsa.
Poniendo las calles.
Que hay un montón de actividad a estas horas. Hay un montón de gente que intenta dormir y un montón de gente que ya está trabajando y sintonizando la cadena COPE, o bien a través de la radio como toda la vida, o a través de la página web, o a través de la aplicación, o a través de la televisión. Un montón de gente nos escucha a través de la TDT. Muchas gracias.
Ellos nos han llamado, pero nos faltas tú. Si tú quieres tener también ese diploma oficial de ponedor de calles, lo único que tienes que hacer es llamarnos por teléfono. 950 60 06. Es gratuito, no te va a costar nada la llamada y así así vas a poder entrar en antena con nosotros. También puedes contactar a través del correo electrónico poniendo lascalles@cope.es o nos puedes escribir en las redes sociales. Tenemos cuenta en Facebook poniendo las calles y también en Twitter @poniendocalles.
En Twitter somos ya 6.371. Sánchez Mulero nos acaba de escribir, dice: Pulpo, eres calvo y no haces daño a nadie. Viva España y viva el Pulpo. Cinca Z dice: qué pena, porque yo me pensaba que iban a poner una foto del calvo del Pulpo, pero no, no, Cinca, no es así. Nos dice Peter Parla: pues muy buenos días, Carlos y Bea, estoy en ruta por Burgos, 20 grados y airecito bueno, así que a por el miércoles, ponedores, y eso es lo que digo yo, a por el miércoles de una manera muy especial, porque si me estás escuchando ahora, es que eres un ponedor de calles, y juntos vamos a arrancar el día.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Bajo la sombra gris de otra montaña. Es Eneco Hernández el que nos pide esta canción a través de Twitter. Dice que, bueno, es la historia de un cantante que va de regreso a casa con 200 kilómetros por delante, que nos acaba de conocer. Dice que feliz madrugada a todos. Y por cierto, Pulpo, ¿me puedes poner algo de Pablo López? Aquí le tienes, junto a Juanes. Me encanta.
Que viene a tu país a profanar, que pisa la ciudad sin tu permiso, que sacará tus cosas de la calle, tu enemigo. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Ven y háblale de frente a tu enemigo.
Ven y háblale de frente a tu enemigo.
Culpable del amor, trabajo y tierra.
Culpable del amor, trabajo y tierra.
Culpable de vivir en el camino. Estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera y que tengo de frontera una canción.
Es muy grande, este artista es muy grande, Pablo López con Juanes, que suena en Poniendo las Calles en la cadena COPE en directo. Recuerda que a partir de las 6 Herrera está en COPE. Damos la bienvenida a Alicia, que ya nos está siguiendo hoy por primera vez en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. Gracias Alicia, gracias a Camilo Torres y gracias a Peter Parla, que están al otro lado de la radio. Ahora te voy a contar una historia de fenómenos paranormales. Objetos que se desplazan sin explicación o sombras que recorren pasillos. Y todo ello sucedido en España. Hay millones de historias y un reportero español ha decidido investigar varios casos y poner así nombre y apellidos a sus protagonistas. Él se llama David Cuevas, ha escrito Dossier de lo insólito y está poniendo las calles con nosotros. David, muy buenos días.
Buenos días, encantado de poner las calles con vosotros, Carlos.
Hay un montón de gente, David, que está como loca ahora mismo subiendo la radio y apretándose los auriculares para escucharte, porque a la gente a estas horas le gusta pasar un poquito de miedo.
Pues harán bien, porque lo cierto es que las historias que vamos a contar dan bastante respeto, principalmente, ya no solamente porque los fenómenos sean de todo punto inexplicados, sino porque sus protagonistas son personas con nombres y apellidos. Algunos incluso nos pueden estar escuchando ahora mismo, y es más, quizá ellos sean los próximos protagonistas, quién sabe, ¿no?
Madre mía, David Cuevas, 4:14 de la mañana, una hora menos en Canarias, qué buena voz. Escúchame, hoy nos vamos a centrar en las casas encantadas, porque me he enterado que hay muchas en España, ¿no?
Pues efectivamente, yo creo que a estas alturas seguro que hay muchos oyentes de Poniendo las Calles que han visto esa terrorífica segunda película de Expediente Warren, ¿no? Lo que seguramente poca gente sabe es que hay muchos expedientes Warren aquí en España, uh-huh, con nombre y apellido, sí que dan bastante respeto. Si quieres, entramos en materia y sí, empezamos sí, directamente a contar una de esas historias.
Vale, dale, dale. España te está escuchando, Do.
Bueno, pues vamos a viajar a Zaragoza. Hace unos años, David Rosell, que así se llama nuestro protagonista, pues era testigo en su piso, en un, no era una de estas casas a la vieja usanza, antiguas, ¿no?, con rayos y truenos de fondo, ¿no?, que dices, ostras, esta casa ya da mal rollo. No, 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 un piso cualquiera. Bueno, pues él empezó a sufrir una suerte de fenómenos que no podía explicar, y bueno, habrá quien se pregunte qué tipo de fenómenos son esos, porque en las películas hemos visto algunas cosas y pensamos, bueno, pero esto solamente pasa en las pelis. Pues en un piso de Zaragoza pasaron cosas como estas.
O sea, me comentabas que, a ver, todo empezó, o sea, como luces que se apagaban y se encendían, cosas muy comunes, ¿no?
Sí, siempre se le cogía alguna explicación o se intentaba dar alguna explicación.
¿Qué era exactamente, o sea, luces? ¿Cuáles fueron exactamente los primeros, como tal, las primeras cosas que pasaban?
Sobre todo luces del pasillo largo, que cada vez que se encendía, cada vez que pasas por ahí se apagaban, que casualmente era la zona donde la perra no quería entrar, ni pasar, ni nada. O sea, era una zona como si dijeras que había una barrera o...
¿Qué parte de la casa era esto?
Era el pasillo y sobre todo la parte fuerte y la habitación del fondo del pasillo. Luego empezaron a pasar, aparte de lo del el tema de la olla, pues a las 3 de la mañana yo tenía un muñequito que compré en las ferias hace cosa de 2 meses en aquel tiempo, y gritando a las 3 de la mañana, de esos que se encienden los ojos y se ponen a gritar, un mono, y a las 3 de la mañana dije, me cago en la leche, le voy a quitar las pilas porque es que me van a echar la bronca a los vecinos, y no llevaba ni pilas ni nada. Ese mono además estaba en esa habitación. Entonces, bueno, de un ataque cogí y tiré el mono por la ventana.
¡Wow! ¡Madre mía! ¿Qué situaciones se han podido llegar a vivir, David?
Pues situaciones como estas, ¿no? Es decir, imaginaos en este caso la tesitura, ¿no? Un muñeco que empieza a moverse, dices, jova, ya está, hay un muñeco este raro que se enciende solo, ya molesta, ¿no? Pero cuando vas a quitarle las pilas resulta que no había pilas. Y claro, dices, ostras, ¿y esto cómo lo explicas? Bueno, pues es complicado, es complicado. Pero la cosa no queda ahí, ¿no? David... nos narra otro tipo de fenómenos, golpes, digamos que incluso extraños sonidos sin aparente explicación. Se hablaba del salto de una olla. Bueno, vamos a seguir escuchando, si te parece, la historia, claro, de David, porque no tiene desperdicio.
Y lo de la olla, ¿qué más comentaba antes?
Lo de la olla es una cosa muy rara. O sea, siempre se había caído algún vaso o alguna olla, o igual dices, lo he dejado en la esquina y tal, pero un día sí que vi la olla saltar, o sea, saltar literalmente. Pues,
o sea, como dar saltitos.
Dar,
¿hasta qué?
Sí, sí, hasta que cae. O sea, es como cuando dejas una pelota que va botando, va botando, va botando y se va alejando y se va cayendo, pues es lo mismo. Entonces dije, bueno, y bueno. Y luego, después del tema de... Bueno, quiero decir que estaba con una chica. El tema de estar durmiendo en la cama y claramente tocar en el cabecero, o sea, golpes fortísimos, ya te empiezas a mosquear.
Durmiendo, supongo, ¿no?
Durmiendo. Y la verdad que lo fuerte en ese espacio de tiempo fue el poder ver como la manillera era de manillera de las puertas viejas, uh-huh, como moverse sin parar, igual quizás durante un minuto, hasta abrirse la puerta de un portazo, clum, 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 y abrirse, y entonces ya, vamos, literalmente cagarnos.
Uf, eso es lo que ahora mismo muchos oyentes, muchos ponedores nos están contando, que es lo que están haciendo ahora mismo mientras nos están escuchando, que se están haciendo caquita. ¿Les da miedo esto, David?
Sí, sobre todo es importante si están en la cama, algunos de ellos, y tienen enfrente la puerta con el pomo, que no lo miren demasiado fijamente, y aquellos otros que estén pues empezando a trabajar, que desvíen las, en este caso, las miradas a esos, a esas puertas, porque a veces pasan cosas como estas, ¿no? Uh-huh. El caso es que, bueno, llega un momento en que David se plantea realmente si continuar allí, porque claro, estos fenómenos en un principio eran puntuales, pero llegaron a convertirse en algo habitual. Y llega un momento en el que dice, se acabó. O sea, aquí yo no me quedo un solo día más. Y de hecho se llega a mudar. ¿Qué es lo que pasa para que tome esa drástica decisión? Era su casa, ¿no? Pues pasa lo siguiente.
Siempre había habido golpes, sobre todo en el pasillo, como te digo, ¿no? En la habitación, golpes, golpes fuertes. Pero siempre encuentras alguna explicación, algún vecino, las paredes son pequeñas, cualquier excusa, pero eso sí que ya no le encontraba ninguna explicación. Hasta ya el fin de todo, que ya me tuve que marchar de la casa porque la verdad que los nervios no me aguantaban mucho. Es un día que estuve con la chica y decidimos marcharnos. Y había una luz encendida en el, hacia el pasillo, una L, al final del pasillo había un baño. Entonces al cerrar la puerta vi que estaba la luz encendida del baño, fui y me encontré con una sombra, que eso ya sí que ya me fui literalmente corriendo, cagao. No sabría explicarlo, era como una sombra, pero como si te viera ahora a ti, pero oscuro. O sea, te estoy viendo tus gestos, tus rasgos, pero totalmente como una sombra. Y vamos, me acojoné.
Uf, 4:20 de la mañana, ahora menos en Canarias. Se está pasando miedo David Cuevas, ¿eh?
Tengo que pedir disculpas a los oyentes, porque estas historias quizá no son, o son demasiado propicias o no lo son en absoluto, ¿no? Pero lo cierto es que, bueno, aquí tenemos el caso de David Rosell, caso con nombre y apellidos, y no es el único, es que son bastantes personas las que en sus domicilios particulares pues viven esta suerte de fenómenos.
Oye, David, hay un montón de gente que está poniendo las calles porque va conduciendo de un lado a otro, ¿no? Y hay mucha gente que dice que conduciendo ha visto en más de una ocasión ovnis. ¿Son los ovnis un peligro para la carretera?
Uf, pues la verdad es que sí. De hecho, en el libro, en Dossier de lo Insólito, dedico un capítulo expresamente a casos ovni que han sido, bueno, pues sufridos por los testigos en plena carretera. Claro, no estamos hablando de ver una extraña luz al fondo que digas, anda, mira, qué maja la lucecica, ¿no? No, es que hay ocasiones en las que estás conduciendo y ves que una luz no solamente aparece a la vera del coche, sino que se te echa prácticamente encima, ¿no?
Sí,
o sea,
sí,
ya
sí.
Estamos hablando de que tu integridad física llega a peligrar con esas, en este caso, con esos casos de avistamientos ovni, ¿no?
Estamos hablando con David Cuevas, lo digo por los ponedores que se han enganchado ahora mismo con nosotros. David Cuevas es el autor del dossier de lo insólito. Nos está contando historias súper alucinantes y además creo que has investigado también las caras de Belmez. ¿Tú sabes, David, si la prensa ocultó muchas cosas de ese caso?
Pues sí, la prensa no solamente ocultó cosas del caso, sino que incluso tergiversó e inventó investigaciones sobre ese caso, ¿no? Es un asunto muy complicado, pero digamos que no se nos ha contado todo lo que quizá deberíamos saber aquellos que nos hemos interesado en alguna ocasión por esto de las caras de Belmez, ¿no? Por ese pueblecito de Jaén en el que aparecían desde el año 71 una especie de, los parapsicólogos lo llamaban teleplastias, ¿no? Uh-huh. Como son esos rostros que aparecen en el suelo, ¿no? Hay mucha información que, como decía, se ha ocultado, muchos indicios en contra del fenómeno, alguno que otro también a favor, y lo cierto es que pues juntan un rompecabezas realmente espectacular y que la prensa, bueno, pues jugó un papel importantísimo a la hora de entender el calado no solamente fenomenológico, sino sociológico, ¿no? También de la época.
Además, hablas de fantasmas concretos, ¿no, David?
Sí, mira, por ejemplo, hay un capítulo que de un fantasma que a la que le ponen nombre y apellidos, que es Fantasma de Felicia. Esto tuvo lugar, bueno, tiene lugar hoy en día en Valladolid, en un hotel de 4 estrellas de un pueblecito de Valladolid. Y bueno, pues ahí resulta que las señoras de la limpieza, incluso el dueño del hotel, me confirmaba cómo en ocasiones había personas que se habían quejado de que sentían presencias extrañas, ruidos, golpes, e incluso llegaron a bautizar el fantasma. Era el fantasma de la Felicia, ¿sí? le llamaban porque era la señora que, digamos, era la encargada, la terrateniente de las tierras en las que posteriormente se construyó ese hotel, ¿no? Y bueno, pues hasta allí me desplacé con una compañera y bueno, pues pudimos grabar precisamente los testimonios de las personas que decían haberse encontrado con algo que no podían explicar. Incluso nos decían que alguna de sus compañeras, que a veces se turnaban entre este hotel que comentamos y otro, decían que pedían por favor que no las trasladaran porque les daba bastante mal rollo. Habían sentido algo extraño y algo raro habían visto allí que no querían volver, ¿no?
Madre mía, David, vaya nochecita que me estás dando, ¿eh? 4:23 de la mañana. Hijo mío, vas con grabadora, imagino que también irás con un cuaderno, ese cuaderno que tiene que tener unas anotaciones que tienen que dar miedito.
Sí, 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 sobre todo esos dibujos fantásticos que a veces hacen los testigos, ¿no? La grabadora es indispensable para que podamos escuchar precisamente testimonios como los que hemos escuchado antes, ¿no? Y bueno, yo, es una de mis pasiones, yo soy periodista y desde hace pues aproximadamente unos 15 años me dedico a recoger este tipo de historias, a viajar a los lugares donde han tenido lugar, a entrevistarme con los testigos y bueno, pues en este caso a ser partícipe de esas vivencias absolutamente fascinantes que, bueno, pues que han sido, insisto, vividos por personas con nombre y apellidos, ¿no? Es que cualquiera de las personas que nos escuchen, estoy convencido, Carlos, que si preguntamos, si no ha vivido una de estas experiencias relacionadas con fantasmas, con apariciones, con ovnis, seguro que algún familiar o conocido ha contado algo de aquella extraña luz que vio aquel día o aquella extraña figura que no explica cómo apareció, ¿no? Convencidísimo.
Pues tenemos unas cuantas vías de comunicación con el programa, a través de un correo electrónico poniendo las calles @cope.es, a través de la página de Facebook poniendo las calles, o un Twitter, lo más directo, lo que tenemos aquí delante de, en la mesa del estudio, @poniendocalles. Si alguien nos quiere contar su experiencia, además luego te la trasladaremos para que lo anotes en tu cuaderno ese tan especial.
Por favor, os lo pido de verdad y además yo encantado de poder recoger ese tipo de historias.
David, ¿cuántas cosas se han quedado que no has podido publicar?
Bastantes, ¿no? Porque son muchos los temas, son muchos los testigos, al final tienes que hacer un poco de criba y bueno, pues lo cierto es que hay cosas que se quedan fuera y sobre todo cosas que es lo que más me gusta, que se quedan pendientes, ¿no? Hay ciertas historias que aún tengo pendientes de poder recoger sobre el terreno y bueno, pues espero que en los próximos meses pueda volver a coger carretera y manta en este caso para recoger este tipo de historias que, insisto, me encanta compartir con los oyentes.
Pues yo lo que te pido, David, es que próximamente hablemos y que vuelvas a estar con nosotros.
Pues nada, oye, cuando queráis, yo encantado. Este dossier de lo insólito tiene muchísimas historias. ¿Y qué os parece una de estas noches que se acerca el verano? Si queréis, hablamos de ovnis, que hay montones de casos.
Sí.
Sí, sí. Y además, como que es un tema como más de verano, ¿verdad?
Por favor, sí, de playa, de cuando estás tomado de una cervecita mirando al cielo, empiezas a ver cosas raras.
Sí, no da tanto mal rollo, ¿no? Como esto de las casas encantadas. Bueno, a priori, porque cuando te lo encuentras en carretera, ay, a lo mejor ya no es tan simpática la cosa. No son ET, precisamente, los que aparecen.
Había que empezar con algo fuerte. David Cuevas, mil gracias. Gracias por tu colaboración, por tu aparición en el programa de hoy. Te lo agradezco mucho y espero que te vaya muy bien con este dossier de lo insólito que ya se puede encontrar en todas las tiendas.
Pues muchísimas gracias a vosotros y encantados, bueno, pues en este caso de hacer pasar unos minutitos un poquito mal a algunos oyentes que seguro que luego ya mañana cuando recuerden con la luz del día lo agradecen.
Seguro que sí. David, un abrazo muy fuerte, hermano.
A vosotros, amigos.
Hasta luego.
Hasta luego.
4:26, las 3:26 de la mañana en las Islas Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Superará Podemos al PSOE. Llegará el PP a los 130 diputados.
El 26 de junio, España se juega su futuro en las urnas y COPE te lo cuenta.
Hay que desconfiar de...
Somos los únicos que podemos vencer.
Vamos a ganar.
¿Hay cambio de políticas?
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones con Carlos Herrera.
Para contarles qué ocurre, qué
con
pasa.
Con Juan Pablo Colmenarejo desde el Centro de Datos. Con Ángel Expósito desde las sedes de los partidos. Con José Luis Pérez pendiente de la última hora y el mejor análisis.
Tienen que hacer un pacto.
No van en la mayoría.
También en COPE.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
4:27 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. José Vicente Arozamena ya nos está siguiendo en @poniendocalles. Gracias, bienvenido. Hola.
Hoy para mí es un día especial. Hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¡Ay, ay, ay, ay!
Será las 4:30, 3:30 en Canarias. Javi López nos escribe en arroba poniendo calles. Pulpo, a mí me estalló literalmente un vaso en mi espalda y la puerta de la secadora se abrió de repente, desviando el impacto. Ya empezamos a escuchar cosas que nos empieza a dar yuyu y vamos a empezar a flipar todos aquí, ¿eh? A ver si...
La gente se angustia mucho, ¿eh?
Ya, pero es que ocurren cosas raras.
Sí.
Ocurren cosas extrañas.
Cosas rarunas.
Muy raritas. Oye, Pepe Durán nos está siguiendo ya en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. Quien nos siga, lógicamente, se lleva la mención y el saludo en directo en Poniendo las Calles. Se acercan las noticias más interesantes, también las más curiosas, porque Beatriz Calderón te las va a contar y además muy resumiditas, muy claritas y tiene el detalle de contártelas en español.
Tenemos un montón, sí, porque si te las tengo que contar en inglés. Bueno, tenemos un montón. Empezamos con buenas noticias, Pulpo, porque Renfe ha llegado a un acuerdo con los maquinistas y los paros previstos para este verano pues han quedado finalmente suspendidos. Las jornadas de huelga estaban fijadas para 24 y 29 de junio y para el 1 de julio, coincidiendo con la operación salida. Los viajeros que tuvieran ya su billete comprado pues pueden respirar tranquilos porque no van a sufrir ningún tipo de retraso.
Qué bien.
Bueno, trabajar de noche es duro, pero ¿tú sabes cuál es una de las ventajas que tiene este turno?
Ah, pues a ver si la conozco después de estos 8 meses.
No me lo puedo creer, tiene un montón de ventajas.
¿Qué ventajas tiene? Que aparcas bien.
La primera, que aparcas fenomenal, bien. Esa es la más importante. Yo tengo alguna que otra, pero me la voy a reservar y me la voy a callar.
¿Me la puedes contar a solas?
No, se aparca fenomenal. Bueno, pues tengo que confesarlo, que es que así no paso las malas noches que dan mis hijos. Vale, bueno, aparte de este inciso, hay que decir que se aparca muy bien, fenomenal. Nosotros, trabajando en pleno centro de la capital, no tenemos problemas para encontrar sitio. Uh-huh. Esto te puede parecer a ti una tontería, pero no lo es. Según un estudio, cada español pasa una media de 75 horas al año buscando aparcamiento.
Es verdad.
Pero no solo nos cuesta tiempo, también dinero, especialmente a los ciudadanos de Madrid y Barcelona. De media, estos vecinos gastamos cada año 634 euros intentando dejar el vehículo bien estacionado. Porque es que se chupa mucha gasolina.
Sí, sí, se chupa mucha gasolina y también el ticket de la hora, que no veas. Cuando yo el año pasado tenía otros horarios, me gasté en un año casi 1.200 euros en parquímetro,
sí,
¿eh?
Sí, te está saliendo a cuenta venir a trabajar de noche.
Bueno.
Buscar aparcamiento cuesta una pasta y pasarse de listo también. Un hombre ha sido multado en Madrid con 200 euros por circular con una muñeca en el asiento del copiloto por el carril busbao de la carretera de La Coruña.
Es que ya han pillado a muchos, ¿eh? Así.
Tela.
Han pillado a muchos.
Tela. A pesar de que ese carril solo puede ser utilizado por vehículos en los que viajen al menos 2 personas, el hombre pues quería hacer uso de él y, claro, pues no se le ocurrió otra cosa que utilizar una muñeca. A los agentes que vigilaban el carril les olió todo mal desde el principio.
Claro.
Porque es que hay que hacerlo mal, ¿eh? Hay que hacerlo mal.
Es que las muñecas cantan mucho, se nota que
bueno,
son muñecas.
Cantan mucho, pero ya que utilizas una muñeca, para que de lejos del pego no utilices una muñeca con aspecto infantil, porque claro, la llevas en el asiento del copiloto,
que no debe.
Eso está prohibido, con lo cual ya ahí de momento ya te miran.
Claro.
Pues eso, pues este utilizó a la muñeca y ya, segundo, 30 grados
30
a la
grados.
Sombra,
¿sí?
Iba con forro polar, una gorra, gafas.
¿Qué?
Pero vamos
un
a ver,
pringado,
hombre
de verdad,
de Dios.
¿Pero cómo hace esto? Pues le habrán caído mínimo 200 euros.
Esos son los que le han caído.
200 euritos.
Le dieron el alto, efectivamente, iba con una especie de Nancy gigante. Y claro, pues ¿qué pasa?
Qué barbaridad.
Pues que es que estas cosas, la gente es que no tiene ni idea.
Madre mía. Oye, quiero saludar a Miquel Navarro Allensa, que ya nos está siguiendo ahora mismo en nuestra cuenta de @poniendocalles, al igual que lo hace Carcassone. Gracias por seguirnos en directo en este momento.
Un besazo a los dos. Bueno, escuchamos esto, nos ponemos cofrades, porque hasta ahora en Poniendo las Calles, el ministro de Cultura en Funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha anunciado este martes que el Grupo Popular va a declarar, o quiere declarar, esta festividad como patrimonio cultural inmaterial. La Semana Santa. El objetivo, que queden reconocidos determinados usos y tradiciones españoles que constituyen una especie de tesoro nacional. Para el que no lo sepa, la Semana Santa data del año 1487. Son 5 siglos de tradición. Y aunque en alguna comunidad autónoma se celebra más que en otra, la verdad es que todos sabemos perfectamente lo que es la Semana Santa.
Ya, es súper emocionante. Hay localidades donde se celebra de una manera súper, súper, súper emocionante.
Muy bonita, la verdad.
Andalucía, por ejemplo, en Estepona se hace una Semana Santa preciosa, ¿eh?
Yo la que más conozco es la de Málaga. Uh-huh. Y la verdad es que emociona.
Pues sí, la verdad que...
Ver salir a los hombres de trono, que allí, como digas, costalero, te pega.
¿Ah, sí? ¿No lo puedes decir?
Eso no lo sabías tú.
¿Y qué habías dicho tú antes?
Son hombres de trono.
Ajá. Uh-huh. ¿Y antes habías nombrado cómo?
No, que antes había hablado de los cofrades.
No, pero tú has dicho una palabra que no...
Que no me dejes en paz. Bueno, estamos ya en verano y en esta estación hay hechos que se repiten año tras año. No sé cómo explicarlo. Son cosas que sabes que van a suceder. Por ejemplo, en los telediarios beber agua es noticia. Es noticia durante todo el mes de julio y agosto. Hay un tío que sale y dice, recuerden, beber agua cada hora, sobre todo a los niños. Ya, bueno, claro. Pero es noticia, beber agua.
Noticia, ¿no?
No puedo con ello. Así como la ola de calor. La ola es que en julio en Córdoba haya 40... No puedo con ello.
Qué bonita voz.
Que en el mes de julio haya 44 grados en Córdoba y esto sea noticia, tampoco lo entiendo.
Es una locura.
Bueno, esta última información además contará con el testimonio inestimable de un cordobés anciano que asegurará que en todos estos años de vida no recuerda un verano igual. Por supuesto, la imagen de niños bañándose en una fuente o de mujeres con los abanicos serán el recurso más utilizado. Como no, se verán también tomas de playas españolas a reventar, las imágenes de la Gran Vía vacía, eso es un clásico de todos los veranos, hay que se tiene que ver Madrid completamente desierto. En los programas, científicos y expertos reputados nos recomendarán muy serios cosas como no salir a correr a las 3 de la tarde, que es algo que en agosto hacemos todos.
Es verdad.
Tú comes y en agosto vas y sales a correr a ver si te da allí una pájara.
Sí, además sales a correr a las 3 y cuarto de la tarde.
A las 3. De todos modos, el inicio del verano antes lo marcaba el posado en bikini de Anita Obregón, ahora lo hace Arguiñano dejando su estudio habitual por la playa de Zarauz, que este se va allí a su casa de vacaciones.
No vive mal.
Bueno, por último, no hay verano sin plaga de medusa, así que atento, porque este año su destino puede ser el tuyo. En Estepona yo he tenido medusas algún año, pero vamos, nada preocupante, porque en Estepona el agua está fresquita. ¿Eh?
Tiene zonas. La playa de la Rada, por ejemplo, tiene una playa de calorcito, pero en donde está la playa del Cristo, por ejemplo, el agua es muy caliente.
Sí, ya te puede pillar el Levante, porque como te pille 5 días de poniente, no metes tú ahí un dedo.
Eso sí es verdad.
Vamos.
Está fresquito. ¡Onda!
Ni harto vino.
Javier Marín nos está siguiendo ya en @poniendocalles. Un ponedor nuevo, Javier Marín. Mil gracias.
Un beso, Javier. Escuchamos ahora este tema de Rihanna, que ha lanzado en colaboración con Calvin Harris y cuyo vídeo recién estrenado está corriendo como la pólvora por internet. Los expertos aseguran que este álbum de la de Barbados no está siendo el más exitoso de su carrera. No sé tú qué opinas.
No está teniendo mucho impacto, la verdad.
La canción no está mal, ¿eh?
Sí,
esta
es buena.
@cope-es y en facebook.com/cope.
Año 1967. Tom Jones, Delilah. Espectacular canción. Buenas noches, buenos días, España.
I saw the flickering shadows of love on her blind. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My Delilah,
was waiting. I crossed the street to her house and she opened the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand and she laughed no more.
Las 4:40 de la mañana en las Islas Canarias, una hora menos. Carlos RM también nos está siguiendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. También lo hace David Cuevas, encantado chaval, me ha encantado la historia que nos has contado y seguiremos en contacto. A. Gómez de la Cruz, gracias por seguirnos. También lo está haciendo ahora, desde hace nada, Arancha Tarancón, gracias por estar con nosotros. Y Javier García, nuestros nuevos ponedores que hacen que ya seamos 6.383. Y nos encanta conocer lo que estás haciendo, nos encanta saber cómo pones las calles, cómo te levantas, cómo estás pasando la noche, aunque a mí me gusta siempre decir mañana porque lo que hacemos es despertarnos y poner en marcha este país. Y tenemos un montón de mensajes donde nos contáis, donde nos cuentas toda la actividad que tenemos, vea.
Nos dice muchas cosas. Carlos Hoyos, magnífico. David Cuevas, una entrevista muy interesante, nos dice.
Muy bueno, sí.
Diego García dice, Carlos, buen detalle el de ayer a las 5:05 con el himno nacional.
Hombre, claro.
Me encanta, nos dice Diego. Uh-huh. Ángel de Martín también te pide que, por favor, recuerdes cuál era el sitio que recomendabas de sardinas en la calle Luchana.
¿En la calle Luchana? En la calle Luchana, de sí. Sardinas. Yo
no era Miguel Ángel Almodóvar.
Fue Miguel Ángel Almodóvar.
Pues es que se lo preguntamos a Miguel Ángel. Y te lo decimos en el
Cuenta
próximo.
Cuenta con ello.
Francisco López, hola Pulpo, soy el crónico Paco López. Recordarás que en uno de mis ingresos hospitalarios, el vigilante no me dejaba tocar ni un bordillo de las calles porque estaba muy malito.
Es verdad.
Y cuando se enteró de que iba a ingresar otra vez, pues ya me tenía él preparadas unas callecitas. Un detallazo. Yo le he dicho que llame al programa y se titule. Y entre los dos podemos poner, no ya calles, dice, sino una avenida por aquí, un bulevar por allá.
Hola.
¿Qué te parece?
Hola.
Venga, hasta la próxima crónica que posiblemente tengas buenas noticias.
Muchas gracias.
Maribel Fernández, buenos días a todos los ponedores Pulpo y compañía. Gracias por despertar con tanta alegría.
Hombre, claro.
Y Valentín Heredia, hola, os escucho todas las noches. A Carlos, el Pulpo y a ti, Bea. Soy jubilado, de 85 años, duermo poco. Y a las 6 de la mañana pues me voy a un pequeño campo que tengo, con huerto, con árboles, con unas gallinitas y unos pájaros.
Ay,
de perdiz. Me gustaría que me mandarais un diploma, pero es que, Valentín, nos tienes que llamar.
Valentín, es que si nos saltamos esa regla, imagínate la que se puede liar. Es fundamental que un día hagas el esfuerzo de llamarnos, ¿vale? La llamada es gratuita, el teléfono del estudio es el 950-6006. Te animo a que nos llames, me encantará hablar contigo y que me cuentes. Ahora estás jubilado, pero seguro que has puesto un montón de calles a lo largo de tu vida y gracias a lo que tú has construido estamos nosotros hoy aquí, así que mil gracias. Por cierto, hablando de teléfono, tenemos a un ponedor que se llama Alejandro y que nos está escuchando y se quiere ganar también un diploma. Alejandro, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Pues trabajando un poco.
¿Ahora mismo?
Ahora mismo, sí.
¿A qué te dedicas? ¿Cómo pones las calles, Alejandro?
Pues yo soy agricultor y estoy tratando ahora mismo pues el viñedo para que no entre enfermedades.
Ajá, ¿y cómo tratas un viñedo para que no entren enfermedades?
Pues con un tractor, un pulverizador, es una cuba de 2.000 litros y sale el producto pulverizado.
Ah.
Con aire y trata, claro, penetra las hojas en los racimos para que luego no entre las enfermedades del mildiu y el oidium sobre todo.
Ajá, porque esa es una enfermedad que le ataca al viñedo en esta época.
Exactamente, y ahora es el momento yo creo que más crítico porque está empezando a florecer el racimo, la cierna que decimos por aquí.
Sí.
Y hay que protegerlo, claro, por si hay tormentas o eso es el momento más delicado.
O sea que Alejandro, tú eres agricultor que estás escuchando ahora poniendo las calles en tu tractor con la radio, ¿no?
Exactamente, así es.
¡Qué barbaridad! Mil gracias, ¿eh?
¿Eh?
Mil gracias.
Pues nada, a usted.
Pero no, me puedes tutear, pero escúchame una cosa. Si
sí.
pulverizas, por ejemplo, gaseosa, ¿ese vino luego saldrá vino con gaseosa?
Hasta ahora no, se tiene que hacer el racimo y las uvas.
Qué grande. Geolocalízate, por favor, cuéntame exactamente dónde estás.
Pues yo estoy en un pueblecito de Gumiel, en el pueblecito de Gumiel de Mercado.
Jolín, ¿y eso dónde está? Que no lo conozco.
Pues a 14 kilómetros de Aranda de Duero.
Ah, pues tienes que tener fresquito ahora tú por ahí, ¿eh?
¿Eh?
Que tienes que tener fresquito ahora por ahí.
No, por eso ahora hace buena temperatura hoy y yo aprovecho las noches porque hace mucha más calma y el viñedo, la hoja, pues coge, asimila mucho mejor el producto.
Claro, me imagino.
Y por el día, con el calor que hace, pues se evaporaría bastante, ¿no?
Qué bien. Oye, ¿cómo nos has localizado en la radio?
Pues porque suelo llevar la COPE casi siempre.
Ah, muy bien.
En los tractores que tengo, pues siempre va la COPE. Y claro, ahora esta época toca de tratar las viñas. Y claro, pues salisteis ayer y digo, bueno, pues voy a llamar a esta gente a ver.
Qué bien.
A ver qué me cuenta.
Qué bien, Alejandro. Pues te vamos a mandar un diploma para que te lo pongas ahí en el trator.
Pues muchísimas gracias.
Vale, hermano.
Vale.
Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Que tengas buen día.
A vosotros igualmente, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pilar Cabezas también nos está siguiendo ya en nuestra cuenta de Twitter, @poniendocalles. En Twitter, por ejemplo, cuando suena una canción en la radio, en Twitter estás viendo una actuación musical o un vídeo del artista que está sonando en cuestión. Son las 4:45, una hora menos en las Islas Canarias. Los ponedores de calles son los oyentes de este programa de radio. Y los de Herrera, ya sabes que son los fósforos. Y a veces se entremezclan unos con otros. Ayer, por ejemplo, hablaron sobre experiencias en yoga y hemos querido recordar algún que otro fragmento.
He descubierto el pulpo.
Anda.
Que es una maravilla.
Diga usted que sí.
Ahí estoy, el pulpo y luego Carlos. Pero hace mucho tiempo, ¿eh?
Qué combinación más buena, señora.
Sí, bueno, pues nada. Yo quería contar mi experiencia en el yoga. Pues yo no me concentraba. Lo primero, que no me concentraba. Y lo segundo, la vecina de al lado nada más se tumbaba, se dormía y empezaba a roncar. Entonces ya no faltaba más que eso para mi concentración. Bueno, pues esa era la de la izquierda. Pero la de la derecha también se dormía. Pero aquella tiraba pedos. Continuamente, hasta que despertábamos, hasta que acabábamos. O sea, relajadísimas las pobres. Estaban, se lo pasaban en bomba.
Esos gases fluían a su aire.
Menuda sesión de yoga le daban a la mujer entre una y otra. Bueno, eso sí, Pulpo, no te creas que esto era un caso aislado, ¿eh? Porque en yoga parece que pasa absolutamente de todo.
A ver.
Yo se le iba a dar a mi compañera y me dice que no, que me toca la de al lado, que era, oye, una señora grandísima que se le había puesto, había mimetizado con la profesora la misma cara, con esa risa. Y entonces, se pone así delante de mí y zumba y dale como... Y ya para rematar, esa era ya veterana, nosotros éramos muy novatas, bueno, novatas que no habíamos ido nunca, claro. En resumidas cuentas, que esa señora empieza por todo el cuerpo, cabeza, hombros, etcétera, venga a pasar la mano. Y luego así me da, cun, cun, como dos capones. Dije, pues coño, bueno, pues era así. Y dice, tienes, y me dice la profesora, tienes el aura rosa, se te va a poner verdosa. Digo, hombre, pues a ver si hay un poco de suerte y me pongo, pensé yo, un poco más libidinosa, porque soy como un cesto con ojos. Esa es la primera.
Qué grande, qué grande, qué grande. Bueno, yo ya te lo avisé, al gimnasio siempre es fundamental ir desayunado. Si no lo haces, te aseguro que pueden pasar cosas como esta.
Vamos a ver, mira, lo mío es muy breve, porque eso hace ya 10 años por ahí. Yo tengo ahora 65 años. Hace 10 años un amigo pues me dijo, vamos, vente conmigo a donde se hace deporte, al
gimnasio, sí.
El tío, por lo visto, se creía que yo era, yo qué sé, Rocky Balboa o algo de eso. El gacho empezó a pegar salto, yo con él, y venga a la vuelta, venga a correr por allí por medio. Y yo, cuando me di cuenta, empezamos a hacer unas cosas, bueno, flexiones y cosas de estas. Y yo me sentía humanamente, y cuando me di cuenta, estaba con los pies para arriba y el tío dándome masaje. Me había desmayado, estaba sudando como un perro. Bueno, como un perro prestado, vamos, una cosa. Estaba hechito polvo y digo, mira, aquello, vea lo que estoy. Me voy para afuera, me fui al bar enfrente, me hinqué un café con leche, con un mollete con manteca colada con asadura, y me vino el alma al cuerpo otra vez de nuevo.
¿Sí? Es que claro.
Es que me había ido sin desayunar ni nada con las pizzas.
Claro, es que hay que comer antes algo.
Claro.
Que tengo que comer antes. Yo no me comí al tío porque el tío era más grande que yo, si no me lo hubiera comido a mí.
Muy grandes los fósforos, muy grandes los fosfonautas. 4:49 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en directo poniendo las calles en COPE a partir de las 6. Carlos Herrera está aquí, en COPE. Una gran canción de Radio Futura, por cierto. José María Tobar nos está siguiendo ya. Manuel Borges también está con nosotros en arroba poniendo calles, al igual que Pilar Cabezas. Gracias por estar con nosotros, demostrando que somos muy grandes los ponedores de calles.
Corazón de tiza en la pared. Te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Tú lo has hecho porque ayer yo te invité. Cuando ibas con tu amiga de la mano, se acababan de encender todas las luces. Era tarde y nos reímos los tres. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre dentro. Y luego estuve esperándote en la plaza. Y las horas se marchaban sin saber qué hacer. Cuando al fin te vi venir, yo te llamé por tu nombre. Pero tú no dejaste de correr. Y si te vuelvo a ver pintar un corazón de tiza en la pared, te voy a dar una paliza por haber escrito mi nombre. Que aquel día tú empezaste a ser mayor. Me pregunto cómo te han convencido a ti. Te dijeron que jugar es un pecado. O es que viste en el cine algún final así.
Las 4:53 de la mañana, ahora menos en Canarias. Peter Parla dice: joder, Pulpo, qué música tan buena estás poniendo hoy. Una música de 10. Gracias, Peter. Son canciones que forman parte de nuestra generación de la EGB. Estamos en directo, estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, pero antes lo que vamos a hacer ahora es repasar esas noticias que seguro nos van a dejar, no van a dejar de hablarse durante todo el día. Beatriz Calderón te las cuenta y te las explica.
Ya lo sospechábamos, pero es oficial, Pulpo. España es el país del mundo con más bares y restaurantes por cabeza.
No me extraña.
Del mundo.
En la calle Ponzano en Madrid, todos son bares.
Pues tú vete al Pardo. Concretamente, es que no hay otra cosa.
Es verdad.
Concretamente encontramos un local por cada 175 habitantes. Para que te hagas una idea, en España hay más bares que en todo Estados Unidos.
¡Qué fuerte!
Claro, la proporción entre un país y otro, claro, pues es tremenda. No hay duda de que la crisis afectó al sector. Desaparecieron 30.000 establecimientos. Madre. Pero en 2014 se tocó fondo y desde entonces son más los bares y restaurantes que se abren que los que se cierran. Este año, por ejemplo, se estima que el número de locales se incremente en un 2%. Pulpo, qué buena noticia.
Wow.
Con respecto a los hábitos de los clientes, pues también tengo datos curiosos. Según un estudio de la consultora Nielsen, los españoles no nos hemos europeizado, dice.
Anda.
Hemos adelantado la hora de las copas. Nosotros éramos de tomar copas, pero a partir de las 10 de la noche. Y ahora no. Ahora ya, pues después de comer, a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, pues te tomas un gin tonic.
El after work, salgo con los colegas.
Efectivamente. Ya. También frecuentamos más locales de franquicia.
También
antes no.
Más expansión.
En vez de ir al bar de toda la vida, como antes, pues ahora nos gusta probar cositas nuevas. Que si esta coctelería de moda, que si este tal. Y no sé si a ti te pasa, pero yo, como la mayoría, soy más barera de día que de noche.
Sí, sin duda, sin duda. El bar de día, la cañita. A mí me gusta mucho apoyar el codo y mi patatita, mi vermú. A mí el vermú me gusta mucho. La patatuela, el boqueroncín. Digo, ¿yo a quién estoy molestando?
A nadie, no haces daño a nadie.
¿Yo con quién me meto? Yo voy a un sitio público
allí, sentadito, sin
yo aletargadito. Mi cervecita, mi patatuela.
Es que ni hablas.
Hay veces que ni hablo, no, ni saludo.
Te tomas tu vermut tan
No me meto con nadie.
Yo me tomo hasta el limoncito después.
Qué rico.
Bueno, la historia es que en España cada vez se abren menos locales de noche. Y tiene este motivo, es que nosotros somos mucho más de cervecitas y de vinitos que de copas.
Y ya luego, si quieres ir a por las copas por la noche, pues ya empalmas y vas todo del tirón.
Pero eso es un día o dos.
Pero eso
que
ya
alargas.
Las menos, es verdad, es verdad. Es verdad.
Bueno, a finales de esta semana está previsto que aterrice en Sevilla el avión solar Impulse 2, que ha realizado una de sus etapas más difíciles. No sabía cómo decirlo, si Impulse 2 o Impulse 2, como la reina Isabel II, por ejemplo. Bueno, sin combustible, solo con energía 100% solar, el aeroplano ha conseguido atravesar el océano Atlántico desde Nueva York hasta la capital andaluza. Se estima que complete el viaje en unas 90 horas, 4 días con sus 4 noches, sin descanso. ¿Cómo es capaz de moverse? Bueno, pues gracias a sus más de 17.000 células solares que van incorporadas a las alas y que cargan durante las horas de sol las baterías encargadas a su vez de accionar los 4 motores eléctricos que tiene y las hélices. Es un transporte limpio y eficaz, un nuevo hito de la aviación que ya lo tenemos ahí, ¿eh? A
las puertas. Espectacular. Bueno, hito también es que Pedro Lozano nos está siguiendo ya en nuestra cuenta de @poniendocalles. Pedro, gracias, bienvenido.
Muy buenas, Pedro. Te cuento ahora una de estas historias que nos dejan de piedra. Un hombre en Granada ha sido condenado a 5 días de arresto domiciliario por mandar, ¿lo puedo decir? Me
sí,
da permiso.
Perfectamente.
Son las 4:56, podemos decirlo.
Sí.
Por mandar la mierda a su mujer a través del WhatsApp. Al parecer, la pareja se intercambió mensajes despectivos, pero ese vete a la mierda del hombre pues ha sido definitivo para castigarle. Yo te cuento, es que lo cierto es que de la noticia solo ha trascendido esto, ¿eh? No sabemos qué más pudo haber detrás, si es que hubo algo. Pero el hombre llegó a ser hasta detenido, esposado y trasladado a los calabozos hasta declarar ante el juez por haber mandado a su mujer a la mierda. Que ahora mismo seguro que me está escuchando más de una pareja diciendo, Julián, la de veces que tú y yo nos hemos mandado a la porra.
De verdad, porque muchas veces las discusiones matrimoniales...
¡Ah, pues vete a la porra!
Claro, y hasta ahí se quedan ahí y...
Y ya está.
Pero claro, es que no sabemos lo que puede haber detrás.
Con la que está cayendo, con la de mujeres que sufren violencia de género, que luego pase esto me parece cuanto menos desproporcionado.
Correcto.
Y aquí le tenemos, Jon Bon Jovi. ¿Qué es noticia esta semana? ¿Por qué? Pues porque se ha apuntado a la moda de visitar Cuba. Tras Robert De Niro, Mick Jagger y Karl Lagerfeld, el cantante se suma a la lista de famosos que han visitado la isla tras el reinicio de esas relaciones entre Estados Unidos y el régimen de Castro. Se cree que Bon Jovi podría estar pensando en incluir Cuba en la gira mundial que está preparando con su banda para el próximo año.
Es lógico, muchos artistas siempre habían querido estar y no habían podido, con lo cual ahora sí que están viendo el cielo abierto.
El momento.
Claro que sí, 4:58, hora menos en Canarias. Gracias por escucharnos.